Santiago capítulo 5, versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor bendiga esta lectura de su palabra. A mi parecer, después de lo que hemos venido tratando en este estudio sobre esta carta de Santiago, eso es una de las cartas más prácticas en todo el Nuevo Testamento. Y creo que cuando digo esto, lo estoy diciendo en nombre de todos, sobre todo después de estas enseñanzas y estas doctrinas que hemos venido contemplando y meditando en esta carta. Son verdades que a veces han chocado con nuestros corazones, llamándonos a veces la atención, corrigiendo errores que ha habido en nosotros, y mi deseo y mi oración es que esta obra que el Señor ha hecho por medio del estudio de esta carta, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que sea duradero. Pero tal vez de todas las verdades y doctrinas que hemos tratado aquí en esta carta, ninguna es más útil, más práctico, que el que estamos considerando ahora, en esos dos versículos que acabamos de leer, que es la conclusión a esta carta. ¿Cómo podríamos titular o resumir la enseñanza de esos dos versículos? A ver qué os parece este título: el deber cristiano para la salvación de almas. El deber, tu deber, mi deber, con respecto a la salvación de almas. Casi estoy oyendo en estas mentes más doctrinales, más teológicas, una cierta preocupación en la luz de este título. Pensando concretamente en aquella afirmación de Jonás, capítulo 2, versículo 9, donde dice que la salvación es de Jehová. Entonces, ¿cómo es que estamos nosotros hablando como si la salvación fuese cosa nuestra? Por supuesto, la salvación es de Jehová, porque esa es la afirmación de la Sagrada Escritura, la Escritura que es inspirada por el Espíritu Santo. Pero también os recuerdo que igualmente inspiradas son estas palabras que hemos leído aquí en estos dos últimos versículos, cuando hablando del cristiano en esta obra dice: salvará de muerte un alma. ¿Has salvado alguna vez? ¿Has tenido el privilegio de poder salvar a un alma de la muerte eterna? ¿Cómo podemos entonces reconciliar estas dos ideas? La salvación del Dios soberano, Dios solo salvando, y sin embargo, esos otros pasajes donde vemos que también la salvación es cosa del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Pues la verdad es que no podemos. Ni siquiera es necesario. Recuerdo una afirmación o la declaración del famoso predicador Carlos Spurgeon, quien dijo que no es necesario reconciliar amigos. Efectivamente, ambas verdades están claramente en la Sagrada Escritura. La base de todo, por supuesto, es la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, pero la admiración nuestra es que este Dios soberano ha escogido seres pobres, miserables, como tú y yo, para participar con Él en esta obra gloriosa y maravillosa. Así que, pues, sin más rodeos, vamos a nuestro deber. Nuestro deber de la salvación de estas almas que están en la esclavitud de sus pecados. Habiendo considerado en los estudios anteriores la prueba que identifica claramente a estas personas que están en necesidad de esta salvación, y habiendo considerado el tremendo peligro en que estas almas están precisamente porque están en sus pecados, en el peligro de ser eternamente condenados, en esta mañana, contando por supuesto con la ayuda del Señor, vamos a considerar el procedimiento del Señor para el rescate de estas almas. Lo que Santiago afirma aquí, acordado que está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, está mostrando por un lado lo que es la visión que él tiene, la visión espiritual que hay en su corazón mientras que está escribiendo esas palabras, pero también con el propósito de comunicar esta misma visión que él tiene a estos hermanos a los cuales él está escribiendo en este momento. ¿Por qué esta preocupación de parte de este escritor? Pues sencillamente porque no es la visión de Santiago, es la visión del Señor mismo. Nadie puede dudar en la luz de la Sagrada Escritura y en la luz de nuestra propia vida, nuestra propia experiencia, la tremenda compasión del Señor con respecto a las almas que están extraviadas de la verdad. Nos viene a la mente seguramente aquella enseñanza de Cristo, aquella vez cuando posiblemente estuvo en el Monte de los Olivos y contemplando toda la ciudad de Jerusalén, él levanta esta lamentación en su corazón. Lucas 13, versículo 44. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a los polluelos debajo de sus alas? Y no quisisteis. Subrayad esas palabras. ¿Cuántas veces? El Señor, cargado en su corazón de esta visión, viendo esta ciudad con todos los privilegios a lo largo de los siglos que había recibido, profeta tras profeta que había llegado con la palabra del Señor, proclamando el Evangelio a ellos y ellos una y otra vez rechazando y llevando el dolor en su corazón que se está acercando el momento, el día, cuando él mismo será rechazado, cuando él mismo por este pueblo será llevado de la ciudad para ser crucificado, puesto a muerte. Y aquí vemos lo que es el dolor de su corazón contemplando esta ciudad. Y me pregunto en esta mañana, ¿de qué manera miramos nosotros? Este pueblo de Alcorcón, este pueblo de Madrid, o cualquier otra ciudad de nuestra nación. ¿Con qué ojos estamos contemplando a esas personas? Los estamos viendo todos los días a nuestro lado, en la calle, en muchos lugares. ¿De qué manera los estamos viendo? ¿Los estamos viendo con esta visión espiritual? ¿Con esta visión de que delante, al lado, enfrente de nosotros, hay personas cuyas almas se han extraviado de la verdad? Y por lo tanto están caminando en un camino que muy pronto, si Dios no tenga misericordia, les llevará a la eterna perdición. En este capítulo que hemos leído antes, en Éxodo 33, vemos otra vez el corazón del Señor descubierto. Leemos, y voy a liar porque es leer es el mismo pasaje en el capítulo 33, donde dice en el versículo 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriráis? ¿Por qué moriráis, oh casa de Israel? Hermanos, esta es la visión, este es el espíritu que debe gobernar nuestros corazones. Y quiero que cada uno de nosotros que somos creyentes, sobre todo miembros de esta congregación, enfrentando esta realidad, que también nos preguntemos a cada uno en esta mañana, ¿es esta la visión? ¿Es ese el verdadero deseo que yo tengo en mi corazón, contemplando esas almas que están a nuestro alrededor? ¿Tengo yo, de verdad, la mente de Cristo? ¿Tengo yo el corazón de nuestro Señor cuando Él lamenta de esta manera sobre la ciudad de Jerusalén? ¿Hasta qué punto nos importa la muerte de estas almas? ¿Hasta qué punto nos mueve el hecho de que esas personas van caminando en el camino ancho, corriendo hacia su eterna destrucción? Eso es la visión que el Espíritu Santo por medio de Santiago está deseando grabar en nuestros corazones. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento, el medio que el Señor ha decretado para el rescate de esas almas que se han extraviado de la verdad? Tal vez en la luz de lo que hemos venido tratando, sobre todo en la sección anterior, podríamos llegar a la conclusión de que, bueno, pues eso es una responsabilidad principalmente de los ancianos. Acordaos que en la sección anterior estamos contemplando este don maravilloso que Dios ha dado a cada una de sus congregaciones en forma de esas personas que tienen dones dados por Él para el cuidado espiritual del rebaño de Dios. Y podemos pensar en la luz de lo que es este contexto, de que pues esto, lo que está planteando aquí Santiago, corresponde principalmente a esas personas. Bueno, antes de seguir, vamos a dejar claro de que efectivamente esto es parte de esta responsabilidad delante de Dios que estas personas tienen, y no solo los ancianos, sino también los diáconos, es decir, todos los oficios de la iglesia están cogidos aquí dentro de esta visión. Es su responsabilidad. Lo vemos en el caso, sobre todo, de los diáconos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ordenados y llamados y escogidos por el Señor por medio de su pueblo, pues para el cuidado, digamos, social, material de la iglesia. ¿Pero qué vemos? Vemos esos mismos hombres en muchos lugares predicando el Evangelio, siendo instrumentos en la mano de Dios para la conversión de muchas almas. Así que no hay ninguna duda. Además, traemos a la memoria aquella exhortación, entre otros, que Pablo dio no solo a Timoteo, sino también a Tito. Pero para recoger un poco lo que son esas exhortaciones, segundo de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está enfocando los ancianos principalmente. Ancianos docentes, ancianos gobernantes, ancianos en general. Y al final de esta solemne exhortación, Pablo declara, haz obra de evangelista. Timoteo era pastor en una iglesia. Entre todos sus deberes, como anciano de la iglesia, pues tenía que cuidar espiritualmente al rebaño, los creyentes. Pero Pablo está recordando, eso solo es una parte. Hay otra parte igualmente importante, y es la predicación del evangelio, es la evangelización que tú como anciano, como tú como pastor, tienes que hacer, porque de otra manera no puedes cumplir tu ministerio. Hermanos, compañeros míos, en el ministerio, ancianos de esta congregación, diáconos de esta congregación, hemos sido llamados por el Señor para cuidar el rebaño del Señor, para cuidar todas sus necesidades, hasta sus necesidades materiales. Pero principalmente con esta visión, la visión de esas almas que están apartados de la verdad, esas almas que todavía andan en el camino del pecado. Pero habiendo aclarado esto, Santiago aquí enseña el procedimiento que el Señor ha ordenado, ha decretado para la salvación de almas. Y si os fijáis aquí, no es la obra exclusiva de los ancianos, ni de ningún grupo en particular. Fijaos bien y subrayad estas palabras para que sean grabadas en todos nuestros corazones. Hermanos, si alguno entre de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. ¿Quién es este alguno? Este alguno es el que está identificado por la primera palabra, la palabra hermanos. Santiago está escribiendo a sus hermanos en la fe. Si entre sus hermanos, y eso es lo que está enfatizando, de que esto es el deber de todos los hermanos con respecto a la salvación de almas. Entonces no se trata de un deber apostólico exclusivamente. Ni es un deber de los ancianos, ni de los diáconos, ni de los evangelistas, ni de los misioneros solos. Es el deber de todo aquel que ha sido librado de la esclavitud de su pecado por la gracia soberana del Señor. Y para que nadie se lave las manos de esta responsabilidad, fijaos cómo el Espíritu Santo lo vuelve a subrayar. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y espero que con esto no tenemos que insistir más en este tema. Espero que con esto ya cada creyente, miembro de esta congregación, se dé cuenta. Esta es mi responsabilidad. El Señor me está desafiando en este momento en cuanto a esta responsabilidad. Quizás lo tengo algo descuidado en estos últimos días, pero en esta mañana el Señor me enfrenta con esta realidad. Señor, en tus manos estoy. Quiero ser parte de este procedimiento tuyo. Quiero ser parte de este medio tuyo. Quiero ser instrumento en tus manos para la salvación de almas. En un contexto amplio, este deber abarca al mundo entero. Al mundo entero. O en otras palabras, abarca este mundo que está a nuestro alcance. Es cierto que el Señor entre su pueblo, pues llama a ciertos individuos, los aparta, los envía bien lejos para vivir en otras culturas, para aprender otros idiomas con el fin de predicar el Evangelio en esos lugares muy, muy lejanos. Y en eso entendemos que es parte de lo que es la gran comisión que el Señor dio a sus apóstoles y a, por sus apóstoles a la iglesia en general, cuando dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero es igualmente cierto que el Señor también envía no a algunos, sino a todo su pueblo a trabajar hoy en su viña. Y enviando a su pueblo, lo envía con esta misma exhortación tan clara que había dado aquel hombre gadareno, aquel hombre que el Señor había echado muchos demonios. Y este hombre, tan agradecido por la liberación que el Señor le había dado, quiso ir y ser discípulo de Cristo, ir a donde sea para predicar el Evangelio. Así era el cambio en su corazón. Pero el Señor le dice, más bien como leemos en Lucas 8:39, vuelve a tu casa. Ahora es cierto que el Señor envía, como he dicho antes, a lugares lejanos. Pero en cuanto a todos los demás, su mandato es este, vuelve a tu casa. Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, obediente al mandato del Señor, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este hombre, inmediatamente de su conversión, se convierte en un instrumento de Dios, un medio por el cual Dios va a alcanzar a otras personas en su ciudad, entre su familia. Quizás tú estás lamentando en esta mañana tu pobreza en cuanto a capacidades y dones. Tú dices, bueno, yo no tengo mucho conocimiento, yo no soy ningún teólogo, tampoco eres este hombre. Tú estás lamentando, yo no tengo pues muchas capacidades, me cuesta incluso pues poder hablar con otras personas. Pero el Señor es el quien creó la boca. El Señor es el quien te ha dado los dones que tienes, dones suficientes para cumplir este mandato de volver a tu casa y contar las grandes cosas que el Señor ha hecho y está haciendo cada día en tu vida. Esto es el deber, no de algunos, sino de todo el pueblo de Dios. Por lo tanto, es tu deber, es mi deber, como creyentes que somos por la gracia del Señor. Ahora la cuestión es, una vez más, vamos a insistir en esto. ¿Hasta qué punto somos fieles en cuanto a este mandato? Hemos visto aquí en este hombre, nada más de recibir el mandato, ahí está publicando, ahí está haciendo exactamente lo que el Señor le manda hacer. ¿Hasta qué punto tiene esto su expresión en tu vida y en mi vida? Porque en realidad la respuesta a esta pregunta va a descubrir para ti tu condición espiritual. Va a descubrir cuál es de verdad esta visión espiritual que tú tienes. Quizás te va a recordar la visión que en otro tiempo tuviste. Recordarte el celo que tenías en tu corazón de alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio. Pero tristemente y con vergüenza tiene que reconocer en esta mañana, no es así. He perdido este celo del Señor. Pues bien, ese es el propósito del Señor en este momento, es recuperar precisamente este celo del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que con propósito hablamos tú y yo con alguna persona con interés en su condición espiritual, en la condición espiritual de su alma, con interés de ver este alma convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuándo fue la última vez? Ahora bien, aunque nuestro deber se extiende, como acabamos de ver, a todo el mundo, porque están allí en el mundo, pues desviados de la verdad del Evangelio. Sin embargo, en este contexto, y eso es lo que quiero subrayar ahora, en este contexto, la exhortación enfoca a personas muy concretas. Fijaos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, alguno de entre vosotros, en otras palabras, un aspecto principal de nuestra evangelización ha de ser aquellos que durante algún tiempo han estado relacionados directamente con nosotros, que han estado entre nosotros, que de alguna manera han formado parte de esta familia espiritual en este lugar, en esta congregación donde estamos. Hay personas que podemos pensar en nuestras mentes, personas que han pasado por esta congregación, que llegaron desde la misma niñez y han pasado años aquí con nosotros hasta que un día, no sabemos por qué, pero decidieron ya no acudir más a estos cultos. Otros, pues que han estado quizás menos tiempo, pero también un tiempo considerable han estado con nosotros, y por lo tanto, esas son personas que han tenido un gran privilegio. Privilegio que otros en el mundo no han tenido. Ellos han tenido el privilegio de haber conocido, por lo menos intelectualmente, las enseñanzas, las doctrinas del Evangelio. Pero en todos los casos, estas personas, por diferentes razones, las que sean, decidieron un día marcharse de esta congregación. Algunos, gracias a Dios, no para alejarse del Evangelio, sino por circunstancia, por otras razones, pues para estar en otras congregaciones, y gracias a Dios por ellos. Pero aquí estamos pensando en aquellos que un día decidieron relacionarse más con el mundo que relacionarse aquí con nosotros. Estas personas, no sé cuántos, pero bastante. Estas personas se han extraviado de la verdad del Evangelio. Han renunciado el privilegio que tenían prefiriendo la compañía y las maneras del mundo que lo que tenían aquí entre nosotros. Ahora bien, ¿por qué enfoca Santiago precisamente estas personas? Él pudiera ver, hablando como la Escritura habla en otros lugares, pues de todos aquellos que están ahí extraviados, que están lejos y que nunca han conocido los privilegios del Evangelio. Pero no, él enfoca concretamente esas personas. ¿Por qué? Porque el juicio de aquellos que han conocido el Evangelio será muchísimo mayor que aquellos que nunca lo han conocido. Y digo esto precisamente en la luz de otra declaración solemne de nuestro Señor en otra ocasión, Mateo 11, versículo 20-21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. El Señor nombra aquí tres lugares donde su ministerio tenía una concentración especial. Está hablando de lugares, de personas que habían tenido privilegios que otros no habían tenido. Privilegios de conocerle de cerca, de ver sus milagros, de escuchar sus predicaciones, sus exhortaciones, pero despreciaron todo esto. Y ahora el Señor los está advirtiendo con una solemne amonestación, comparándoles con otros lugares como Tiro y de Sidón, de otros lugares como Sodoma. Nunca tuvieron esos privilegios. La enseñanza del Señor en ese pasaje es clarísimo. En el día del juicio todos serán juzgados, todos, sin excepción. Pero lo que será el castigo que viene después no será igual. No, aquellos que han tenido grandes privilegios van a sufrir más a lo largo de la eternidad. En otras palabras, mayores que sean los privilegios, mayores que serán las responsabilidades y las consecuencias de haber rechazado estos grandes privilegios. Pues bien, hermanos, esto es una de las razones por las cuales nosotros debemos esforzarnos para volver al pecador del error de su camino y salvar de muerte a estas almas que han tenido precisamente esos privilegios. Otro argumento saliendo aquí del contexto inmediato, pero un argumento poderoso para movernos en este ministerio, es el que Pablo usa en su carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fijaos lo responsable que son esas personas. ¿Qué han hecho por el hecho que se han rechazado el Evangelio? Han pisoteado nadie menos que al Hijo de Dios. Han tenido en inmundicia la sangre del pacto como cosa que no vale nada. Han hecho afrenta al Espíritu de la gracia de Dios. Y para destacar aún más esta verdad, en el siguiente versículo, Pablo sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y para establecer definitivamente su argumento, hace esta declaración en el versículo 31, horrenda cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hermanos, démonos cuenta en esta mañana que todas estas personas, algunos de ellos que han llegado a tener pues una amistad particular, especial con algunos de nosotros que estamos aquí, pero que un día se fueron de la congregación, se fueron al mundo, abrazaron más bien el pecado en vez del Evangelio, la gracia de Dios. Esas personas están en las manos del Dios vivo. Todos estamos en las manos del Dios vivo y damos gracias a Dios por ello, que nosotros estamos en sus manos, que nos están cuidando. Pero en este contexto, esas manos que tantas veces estaban estrechados para llamar y clamar a estas personas a venir a Él en arrepentimiento de sus pecados, en esas manos están ahora en peligro de la eterna condenación. Así que, hermanos, es importante que nosotros, y con eso estoy terminando, que nosotros nos preguntamos en esta mañana, como congregación, ¿qué compromiso tenemos nosotros, como membresía aquí en la iglesia, qué compromiso tenemos con el Señor con respecto a esta responsabilidad, a este procedimiento del Señor? ¿Qué compromiso tienes tú, tengo yo, con respecto a estas almas, en concreto, que se han ido al mundo, que han rechazado el Evangelio? Bueno, pues quizás tú estás pensando, hacía tiempo que se han ido. De hecho, se ha perdido bastante, pues, el contacto con ellos. Ahora es mucho más difícil, pues, tener ese contacto con ellos. De acuerdo, podemos poner todas las excusas, todas las pegas que queremos poner. Pero, ¿qué visión tenemos en cuanto a ellos? Es una visión que nos mueve recordando precisamente de ellos en nuestras oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que enfocamos en concreto algunas de estas personas que han formado parte, de alguna manera, de esta congregación? No vendría mal hacernos una lista, según nuestra memoria, en esta lista poner, pues, todos esos nombres. Y delante del Señor está orando para que, si yo personalmente no puedo ser, que otro puede ser instrumento en la mano del Señor, pues, para acercarse a estas personas con el fin de rescatarles de su vana manera de vivir. Nuestro Señor Jesucristo dijo que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Él es nuestro supremo ejemplo. Si Él vino con este propósito, esto es el propósito que nosotros debemos tener. ¿Tenemos nosotros este deseo, esta visión? ¿Deseas en tu corazón ser embajador del Señor Jesucristo? Porque es lo que somos. Un embajador no va según sus propios razonamientos y pensamientos. Él va bajo la autoridad del que le envía. Él no va para razonar sus argumentos. Él va con el mensaje que su Señor le ha dado. ¿Somos embajadores del Señor Jesucristo? Lo que me llama la atención, y eso es algo que me dio cuenta el otro día, es que la salvación de almas es lo que tanto gozo da al Señor. Lees la palabra del Señor y los salmos o cualquier otro lugar y ver cómo el Señor una y otra vez expresa el gozo que Él tiene en este pueblo que Él ha redimido con la sangre de su Hijo, el gozo que Él tiene en su pueblo. Pero me quedé realmente asombrado, pensando, pero si este gozo que el Señor tiene en cuanto a este pueblo, quiere compartirlo conmigo. Él quiere compartir este gozo que Él tiene en la salvación de almas con cada uno de nosotros, su pueblo. Hace 2 o 3 mañanas en mi devocional, estuve leyendo en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, que relata 3 parábolas de 3 cosas perdidas. La primera es una oveja, la segunda es una moneda, la tercera es un hijo. En cada uno de esos casos, se repite y enfatiza el gozo que hubo cuando se encontraba la cosa que estaba perdida. versículo 6, cuanto a la oveja. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Versículo 9, la moneda. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Versículo 24, en cuanto al hijo pródigo. Y comenzaron a regocijarse. Dos veces en este mensaje, el mensaje de esas tres parábolas, el mensaje es esto, versículo 10. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gozo en el cielo, que el Señor quiere que esté aquí también, en la tierra, entre su pueblo. El mensaje de esas parábolas deja claro que lo que da tanto gozo al Señor es la salvación de los perdidos. Así que, hermanos, el Señor quiere compartir este gozo con nosotros. ¿Has tenido últimamente este gozo? ¿Has sabido lo que es este privilegio de formar parte de esta cadena, de ser un eslabón en esta cadena de todas esas acciones y movimientos soberanos de Dios para la salvación de un alma? Piensa en tu salvación. No fue un solo incidente. Hay toda una cadena de acontecimientos para llegar al momento de tu arrepentimiento y tu salvación en el Señor. Y hay una cantidad de personas que están allí implicados, creyentes, orando, dando testimonio, invitándote a acompañarles a alguna reunión para escuchar el Evangelio. Todos implicados. ¿Te has gozado últimamente en ser un eslabón en esta cadena del Señor, en la salvación de algún alma? Santiago quiere que sus hermanos tengan este gozo. Y es por esto, dice aquí, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, se ha esforzado para acercarse a esta persona, para hacerle volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Que el Señor nos dé a todos, miembros de esta congregación, que el Señor nos dé a todos esta visión suya y que nos mueve con este fin para hacer volver al pecador del error de su camino. Señor, te damos muchas gracias por esta compasión tuya, este amor que tú has manifestado cuando enviaste a tu Hijo aquí a este mundo, pero sobre todo cuando le enviaste a la cruz como nuestro sustituto, como nuestro fiador, con el fin de llevar la culpa en nuestro pecado, pagar en nuestro lugar toda nuestra deuda y así librarnos de la esclavitud de nuestro pecado y la condenación del pecado. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas, por el Espíritu Santo que vino, que obró, para nuestra iluminación, para nuestro arrepentimiento, para nuestra fe en Cristo. Señor, tenemos que confesar que tantas veces perdemos esta visión tuya. Cuando tú nos mandas a alzar nuestros ojos y ver los campos que están blancos ya, ayúdanos en esta mañana precisamente a obedecer este mandato. Obre de tal forma en nuestros corazones que lo que hemos contemplado en esta mañana no se olvidará nunca, sino grabado en nuestros corazones será llevado ahora a la práctica, a la acción, buscando la salvación en general de almas, pero en concreto de esas almas que han pasado aquí por nuestra congregación. aquellos que en este momento pueden estar entre nosotros todavía no salvos. Obra, Señor, para que tengamos tu gozo en su salvación. Te lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Cristo. Amén.